Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos, casi 26... son los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 3 y media te avanzamos los titulares de la jornada en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hasta las 4... ampliadamente te acompañamos en COPE Más Valladolid, en el 101.2 en COPE.es y en nuestras aplicaciones para dispositivo móvil. Hoy es martes, día 3 de abril. Miriam Alonso es quien atiende el control y tras un breve consejo, enseguida vamos a repasar qué ha dado de sí, qué está dando de sí esta jornada de martes.
En Lupa estamos de aniversario y lo celebramos regalando vales de 5 euros por cada 30 euros de compra con tu tarjeta Club Lupa. Y además, hoy martes 3, tomate raza el kilo por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Tus vecinos de confianza.
Esta tarde a las 5, en poco más de una hora, el Real Valladolid vuelve al trabajo. El objetivo, ganar en Tarragona. El resto de cuentas ya se irán haciendo, ya irán saliendo a medida que vayan pasando las jornadas. La verdad es que el mes de abril es absolutamente decisivo para un Real Valladolid que tiene a Nastic el domingo, Sporting el siguiente fin de semana, Oviedo el viernes siguiente por la noche y Cádiz en horario todavía por determinar como rivales en este cuarto mes del año. Luego quedarán todavía 5 jornadas más hasta que en la primera semana del mes de junio sepamos si el Real Valladolid puede o no puede aspirar a subir de categoría al final de la temporada. En el trabajo hoy, 5 de la tarde, anexos a puerta abierta. El Real Valladolid tendrá que empezar a trabajar bajo la consigna de la sanción de un partido que el comité de competición le va a imponer a Kiko Olivas. Con esa sanción parece que las alternativas más lógicas en este momento se convierten en las más improbables. Debería ser el momento para Rod Puller, pero Rod Puller me parece a mí que no va a tener ni este momento ni va a tener cerca el momento del debut. Sería una sorpresa mayúscula que un jugador que todavía no ha entrado en una convocatoria pasara de repente a ser titular en un partido de semejante calado. Las opciones pasan por mantener en el centro de la defensa a Fernando Calero y a Javier Moyano. Antoñito por la derecha y posiblemente Nacho por la izquierda, también cabe la opción de Borja Herrera, serían quienes, con la lógica aplicada, abarcarían la zona de cobertura del Real Valladolid en Tarragona. Pero todo ello ha de tener alguien que lo decida, en este caso Luis César San Pedro. Un Valladolid que es cuarto en la segunda vuelta. El Promesas es quinto en la segunda mitad del campeonato, lo que le ha valido para, después de esas 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, salir de la zona de descenso, incluso de la zona de playout. Un Promesas que poco a poco va consiguiendo el objetivo, que es la permanencia en el grupo segundo, en el grupo primero en este caso, de la segunda división B. El próximo sábado, el rival, derbi regional en los anexos, el Guijuelo. Además hablaremos de rugby, porque hoy conoceremos a Juan, a Nacho y a Rodrigo, jugadores de la España sub-18 que ha sido bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Polonia, por detrás de Georgia y de Francia y por encima de equipos como Portugal, Rusia o Rumanía. Ellos estarán aquí y Miguel Ángel Torres nos acercará la última hora de la reclamación de la Federación Española de Rugby del Bélgica a España. Son las 3:30 de la tarde, volvemos ya en un instante en COPE Más 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 8 de abril desde las 11:30 de la mañana, Nastic de Tarragona, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:31, antes de hablar de fútbol, antes de hablar de rugby, hablamos de balonmano femenino, porque ayer, por nuestro programa de cope.es, un monográfico de balonmano, en Derrosca, se pasó María Omulloni, la jugadora del Aula Cultural Valladolid. Hablamos de todo, un poquito, con Emilio Gorgojo, con Luis Malvar, el director del programa. Por cierto, un programa al cual te tenemos que agradecer, porque seguro que tú eres uno de ellos. Es líder de descargas de la página web cope.es en materia deportiva, en programas monográficos, lo cual quiere decir que el balonmano tiene tirón, a pesar de que desde la Federación Española de Balonmano sea un deporte que no se está vendiendo demasiado. ¿Un extracto de la entrevista? Pues la vas a escuchar ahora mismo, sobre todo esa parte en la que cuenta cómo han pasado también las jugadoras esos larguísimos meses de sanción de Miguel Ángel Peñas, lo feliz que se encuentra en Valladolid y, sobre todo, no dijo nada sobre que fuera a seguir en Valladolid el año que viene, a pesar de que todavía les queda un curso del grado superior que está estudiando, que quiere jugar en el extranjero y que su teléfono ya ha sonado desde las ligas más importantes de Europa. Tiene 20 años, recordemos, y es una de las jugadoras con más, proyección de la, del panorama del balonmano nacional. Lo primero, o una de las primeras cosas en las que incidía María, era en lo increíble que es jugar y lo feliz que se siente aquí en Valladolid.
Sí, bueno, yo creo que este año está siendo una alegría para todo el mundo, que la verdad es que sí que se ve mucho balonmano femenino en Valladolid. Pero este año, al final, pues eso, meternos en la Copa de la Reina, que yo creo que eso lo estábamos deseando tanto nosotras como los aficionados. Y luego, pues eso, que hemos ganado a gente que es muy buena, pues en Huerta del Rey, como ganamos a Vera Vera, en este caso a Guardés. Y yo creo que eso pues influye a que la gente venga más, se engancha y podamos tener más público. Y sí, pues eso, que es, yo el público es increíble.
Yo creo que Miguel Ángel Peñas, además, ha tenido un año muy difícil a la hora de tener que dirigir al equipo. No es igual hacerlo desde el banquillo desde la grada. ¿Cómo habéis vivido las jugadoras este tránsito por el desierto del entrenador, al cual hay que decir que habéis apoyado incondicionalmente desde el minuto cero?
Sí, sí, bueno, yo creo que para Miguel ha sido un año muy complicado, porque al final es mucho más difícil ver los partidos desde la grada que desde el banquillo. Yo cuando estaba lesionada y lo veía desde la grada, es que te pones mucho más nerviosa que si estás en el banquillo. Yo creo que le ha costado bastante, porque al final, pues, yo qué sé, cuando un partido se complica, pues necesitamos que Miguel esté ahí, porque claro que Irra lo ha hecho muy bien, y yo siempre lo he dicho que vamos, que ha hecho una labor que es para admirar. Pero ha sido complicado para él. Yo sí que tenía unas directrices que tenía que seguir a lo largo del partido, que lo tenían como muy puesto, pero claro, al final no sabes cómo va a ir el partido.
No, el partido si se complicaba te daban el balón, eso era fácil, ¿no?
Sí, bueno.
¿Se le agrió mucho el carácter a Miguel Ángel durante la sanción? ¿Os gritaba más en los entrenamientos o igual?
No, al final yo creo que, bueno, la sanción fue un poco un detonante para que, pues eso, para él nos grita, pues lo normal, cuando tiene que gritar, y cuando no, pues nos grita. Pero bueno, yo creo que ahora al final te toca estar un poco más calmado, porque sí que los árbitros se van a fijar mucho más en lo que dice o deja de decir, y al final le toca pues estar más calmado y gritar menos.
María, vuestro objetivo esta temporada es poder jugar en Europa la próxima temporada, aunque el club y el equipo se metan en un lío económico, pero es la ilusión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahora que estamos en estos puestos de arriba, la ilusión es llegar a Europa y poder estar ahí, pero sí que sería un poco había una dificultad económica, pero yo creo que ahora lo que tenemos que pensar es en conseguir ese puesto y no en lo económico. Al final es una ilusión que tenemos, que no nos podíamos ni imaginar nosotras mismas cuando empezó la temporada, y hay que luchar por ello, igual que en la Copa de la Reina, lo mismo.
Oye, no, pero es un club cabal, Luis. Sí. Yo creo que Cayetano Cifuentes es un magnífico gestor y administrador económico. Conoce sus limitaciones y yo estoy convencido de que, habiendo pasado por el trago de la desaparición de un club de balonmano en Valladolid por querer ser más de lo que podía ser, el balonmano en Valladolid, masculino o femenino, no va a volver a cometer el mismo error.
Ojalá, ¿verdad, María?
Sí, ojalá.
¿Y no has tenido ninguna llamada de países como Hungría, Rumanía, Noruega?
Dinamarca, ¿no?
¿Ya te han soplado en las orejas o no?
Sí, bueno, al final yo creo que en cuanto destacas un poco y los números pues se ven por España y así, pues sí que te llaman y es algo normal, que al final ya barajarán las posibilidades y que ya veremos el año que viene.
¿Y te has hecho la sorda?
Sí, de
momento. Sí, ¿verdad? Sí. No has oído bien, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que me imagino que dices que si todavía te queda un año de estudios,
claro.
Bueno, pues lo lógico aguantar y lo coherente ahí, ¿no? Es aguantar en Valladolid y luego ya Dios dirá, aunque supongo que te apetece marcharte al extranjero como otras jugadoras para vivir esa experiencia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo quiere vivir la experiencia de jugar fuera de España, pero es lo que te digo, que primero son los estudios y hay que acabarlos y luego ya pues vivir la vida, por así decirlo.
Por lo tanto, le decimos a Miguel Ángel Peña que el año que viene esté tranquilo, que vas a seguir más que nada por los estudios.
Que no tiene que fichar, María, otra zurda.
Bueno, yo no digo nada. A ver,
le has hundido en la miseria, pobre.
Bueno, pues no quiere decir ni sí ni no, ni todo lo contrario, María Mulloni, sobre si va a estar o no la próxima temporada aquí en Valladolid. Lo que sí que tiene claro es que su horizonte es absolutamente infinito. Podrá llegar hasta donde ella quiera que llegue y su progresión como jugadora ha tenido en Valladolid un punto de inflexión importantísimo. Va a ser internacional absoluta, va a marcar una época como jugadora de la selección española de balonmano, va a marcar, esperemos, una época el año que viene en Valladolid y seguro que se va a convertir en una de las jugadoras más importantes de Europa, porque desgraciadamente la estructura del balonmano en España a nivel femenino sigue evolucionando con bastante retraso con respecto al resto de balonmano europeo. María Quevé ha pasado por los micrófonos de Rosca. En cope.es puedes descargarte el programa y escuchar la entrevista completa y también la que le hicimos a Rafa Baena sobre el tema de la duplicidad de partidos con el Reine Canelowen, que presentó al equipo B a jugar un partido de la Champions, quedando eliminado de esa competición, igual que ocurrió con el FC Barcelona. Y enseguida vamos a seguir hablando de deporte europeo. Enseguida vamos a tener invitados importantes en el estudio, porque hoy es martes, hay que hablar de rugby, hay que hablar con Miguel Ángel Torres. Una pausa y enseguida te presentamos a los flamantes, tercer clasificados del Campeonato de Europa Sub-18 de rugby celebrado en Polonia.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Lupa estamos de aniversario y lo celebramos regalando vales de 5 euros por cada 30 euros de compra con tu tarjeta Club Lupa. Y además, hoy martes 3, tomate Raz el kilo por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Tus vecinos de confianza.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 8 de abril, desde las 11:30 de la mañana, Nastic de Tarragona, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodegas Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love, sweet cherry, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet cherry, coming for you, carry me on.
20 minutos para las 4 en punto de la tarde. Hay que hablar de rugby en esta jornada de martes. No hubo competición el pasado fin de semana. Un fin de semana en el cual se aprovechó para jugar, entre otras cosas, el Campeonato de Europa Sub-18 en Bélgica, en Poznan, en Polonia, en Poznan, donde España ha conseguido la medalla de bronce. Yo creo que esto también dice que en categorías inferiores, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Se está trabajando bien y que esta generación tendrá que llegar a enfrentarse a los rivales a los que se ha enfrentado en Poznan en categoría absoluta y que por lo menos ya sabemos dónde podemos llegar a estar.
Yo creo que la federación en este sentido está trabajando muy bien y dentro del poco dinero que tienen. Ya sabes que el gran problema de esta federación es el económico, que está arrastrando pues de épocas pretéritas. El caso es que con el dinero que tienen, pues se hacen menos concentraciones, menos viajes, se suprimió la selección sub-16 que antes existía. Pero bueno, con la sub-18 y la 20 funcionan muy bien. En este caso la sub-18, dirigida por Miki Puerta, entrenador madrileño, y la sub-20, que la lleva Miguelón. Y bueno, pues lo que has dicho, ten en cuenta que se enfrentan a equipos con los que luego se pueden ver en un Seis Naciones B cuando sean adultos, contra Rusia, Rumanía, Portugal, que está en el Seis Naciones C, pero que puede subir este año, Bélgica. Bueno, yo creo que son chavales que hasta ahora compiten casi a la par que sus rivales europeos. Pero el problema es a partir de los 18, a partir de la selectividad, ahora viene la universidad y ahora es cuando vienen los palos y mucha de esta gente lo deja. Y si quieres lo podremos hablar con ellos porque es la frontera, la edad crítica en la que muchos lo dejan y es una pena.
Mi pregunta es, si veo a Francia, que ha sido subcampeona por detrás de Georgia, pero no veo ni a Italia ni a los miembros de la antigua Gran Bretaña.
Te cuento.
¿Dónde están?
Esta Francia es la Francia B, fíjate. Y todas las AS, los del Seis Naciones, juegan su competición, que es el Seis Naciones. Es decir, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra, tenemos a Italia, Gales, Escocia. Esos no participan directamente, tienen un nivel muy superior. Pero bueno, pues estos chicos se han enfrentado con una Francia B, han hecho un buen resultado y yo creo que además tuvieron mala suerte porque podrían haber hecho mejor. Pero fíjate el nivel que hay. Ahí están nuestros teóricos rivales, Georgia, Rusia, Rumanía, Bélgica. Y es lo que hay. Como ves, hay grandes diferencias de categorías en el rugby, no solo a nivel de senior, sino también sub-18.
Vamos a saludar a nuestros tres medallistas. Juan Martínez, zaguero del Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y felicidades. Felicidades que también le doy a Nacho Encinas, talonador del BRAC. Nacho, buenas tardes. Y a Rodrigo Fernández, a la segunda línea del Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, ¿cómo ha sido? Empiezo por Juan, que es el primero que he saludado. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, pues empezamos hace dos semanas y media en Madrid, 4 días, y ya a partir de ahí nos fuimos a Polonia, y donde estuvimos 10 días o 14, sí, entrenando. Entrábamos por la mañana y alguna vez por la tarde. Y nada, jugamos primer partido contra Bélgica el domingo, llegamos un viernes, jugamos el domingo, luego descansamos 2 días, entrenando, claro, y jugamos el miércoles contra Francia, claro, que perdimos, fuimos al descanso 17, pero luego ya la superioridad física de Francia hizo que nos ganaran 38-7. Así que nada.
Y luego en el bronce contra Portugal.
Sí, que ya nos enfrentamos contra ellos en Portugal, pero perdimos y después de todo el trabajo que hemos hecho, les ganamos 17-0.
Nacho, ¿y ese momento de colgaros la medalla de bronce, cómo fue?
Pues la verdad es que mucha ilusión por todo el trabajo hecho y todo el tiempo gastado. Y no sé, yo creo que muy orgulloso sobre todo por haber conseguido estar solo por debajo de las grandes como Francia o Georgia, que quizás eran selecciones físicamente al menos superiores a nosotros.
Oye, Rodrigo, ¿los georgianos de vuestra edad ya son como en la absoluta pues, que parecen dos de vosotros?
La mayoría sí, prácticamente sí. Los georgianos además eran una selección que era muy de delantera, muy de golpes y golpes y golpes, y además les vino muy bien la final contra Francia porque llovió y su juego fue eso, fue entrar los delanteros y a Francia les ganó gracias a ello.
Oye, yo os quiero hacer una pregunta que me conteste el que quiera. ¿Por qué me ha dicho Miguel Ángel que estáis en el momento clave? Segundo de bachillerato, sub-18. Ahora es cuando tenéis que elegir entre dar el paso académico o dar el paso deportivo, ¿no?
Sí, depende del nivel al que quieras estar. Tienes que pasar a la universidad. Y compaginar las dos cosas es muy complicado, porque con la selección, al ir con ella, tienes que sacrificar muchísimas cosas, porque al final estás una semana que no puedes hacer nada casi, porque estás todo el día concentrado, entrenando, y estudiar te lo limita muy poco. O sea, casi no puedes estudiar en ese tiempo. Entonces, te ayuda un poco, yo creo, en las universidades, y es muy difícil compaginar las dos cosas.
En el instituto, Nacho, ¿os han puesto facilidades para que estos 15 días que habéis estado concentrados, no sé, aplazaros? Además eran fechas de parciales, ¿no?
Sí, estábamos en exámenes parciales y recuperaciones.
¿Y os han puesto facilidades? ¿Lo han entendido? No ¿Se han hecho los duros?
No todo lo que deberían. Quizás han hecho bastante más los duros de lo que podrían haber hecho.
¿A ti en tu caso, por ejemplo, te ha quedado alguna colgada por esta concentración?
Sí. Sí, sí que...
¿A ti, Rodrigo?
También.
¿Y Juan?
A mí no. A mí la verdad es que me han ayudado mucho. En mi colegio sí que me han ayudado.
Me contaba Juan, lo he estado hablando precisamente ese tema aquí antes de entrar, que no es lo mismo en unos sitios que en otros. Juan pertenece a La Salle, Nacho pertenece al Condesa Hilo Alfonso, y en el caso de Rodrigo está estudiando en el Núñez de Arce. Dos institutos de nombre y un colegio de nombre, como es La Salle. Bueno, pues en el caso de La Salle a Juan le dan bastantes facilidades. Es verdad que además Juan es muy particular, es un jugador que ha jugado todos los minutos, es titular indiscutible en la selección. También está en la selección de Seven, es decir, que después de estos 15 días que ha perdido de curso, se va a tener que ir probablemente en mayo, en vísperas de la selectividad, a jugar a Lituania el campeonato de Seven. Entonces, claro, yo desde aquí pido que estos chavales no son normales. Es decir, son unos chicos completamente normales que hacen un deporte, pero son los representantes de nuestro país en un deporte, son la élite. Y cuando los demás están tomándose una cerveza o de juerga o por ahí, bueno, pues estos chavales siguen entrenando, entrenan 3-4 días a la semana. Y luego, que menos que tengan una cierta consideración. Yo no digo que les aprueben, que eso no, por supuesto, que les hagan los exámenes como el otro, pero en el caso de Juan le han aplazado exámenes, y en el caso de aquí los otros dos amigos nuestros, pues no han tenido esa suerte.
¿Cómo administrabais, Nacho, vuestro tiempo allí en la concentración para intentar estudiar? Ahora imagino que con el WhatsApp, con el email, os mandarían apuntes, os mandarían temario, ¿no?
Sí, yo también llevé apuntes en mano. Por las mañanas era prácticamente imposible, porque te despiertas, monitorizas, desayunas y prácticamente te vas a entrenar de la misma, y al llegar pues te duchas y te vas a comer. Por la tarde sí que había un poco más de tiempo libre, quizás para intentar pues echarte la siesta, descansar un poco para sacar energías e intentar estudiar un poco. Lo que pasa es que muchas veces, más que físicamente, mentalmente llegas muy cansado y es muy difícil ponerte a estudiar.
¿Tú, Rodrigo, cómo distribuías tu día?
Yo en mi caso prácticamente igual. Lo que pasa es que yo no me llevé nada, ya que en las otras concentraciones lo intenté y no conseguí ponerme a ello por el tema del cansancio y todo. Lo que sí que he hecho es he ido preguntando a mis compañeros para ver cómo van avanzando y todo eso, y ahora ponerme esta semana pues todo lo que pueda para los exámenes que tengo ahora a la vuelta.
Porque ahora vais los dos a recuperación directamente, ¿no?
Sí.
Sí.
No sé, es que no lo veo ni medio normal. ¿Tú sacabas tiempo, Juan, para estudiar allí en
Yo saqué lo mismo que Nacho, muy 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 poco, porque es eso, el cansancio y todo. Pero bueno, yo como tengo más facilidad, he tenido más facilidades que ellos, sí. Ahora mismo estoy más tranquilo.
Tú vas a primera convocatoria y ellos van a segunda.
Claro. Sí.
Ay, madre mía. ¿Y cuál es vuestro propósito cuando hagáis la selectividad, o la EBAU, perdón, que ahora ya no existe la selectividad, ahora es la EBAU? ¿Por dónde queréis tirar, Juan?
Pues a mí la verdad es que me gustaría compaginar las dos cosas, o por lo menos intentarlo. Y viendo que el rugby no vas a poder vivir casi de ello, pues si veo que no puedo compaginar las dos cosas, yo creo que tiraré más por lo académico.
¿Y qué carrera vas a elegir?
Pues por ahora tengo pensado fisio, pero...
¿Fisio?
Fisioterapia, sí.
¿Nacho?
A mí me gustaría hacer veterinario, que es lo que tengo pensado.
¿Usted te toca irte a León?
Sí, León es lo más...
¿Hay equipo en León?
Hay equipo, sí.
¿Rodrigo?
Yo estoy pensando en ir a biología. Seguramente a Salamanca o a Madrid.
Salamanca o Madrid. Sí. O sea, vais a ser emigrantes académicos. Yo no sé si vais a poder seguir jugando aquí. Claro, entrenar no.
No,
lo creo.
O sea, que sois candidatos a ir al Cisneros. Si seguís bien, Cisneros os acoge, os paga la residencia y bueno, ¿cómo lo veis eso?
Tengo las puertas abiertas a ofertas. ¿Sí?
Yo también.
¿Hay veterinaria allí en Madrid?
En Madrid sí,
¿no?
También hay, sí.
O sea, bueno,
una de las dos opciones, Madrid o León.
Ándate, si terminas jugando tú con dos del Chami, al final en el mismo equipo.
No me llevo mal con ellos, ¿eh? Al final les acabas tragando un poquito.
Oye, la rivalidad a vuestra edad ya se nota, ya hay pique. Porque vosotros, claro, Liga Provincial no tenéis, tenéis que jugar. ¿Qué liga juegan los sub-18?
Los sub-18 juegan una liga regional y luego también estáis jugando la Liga Madrid, ¿verdad?
La Liga Madrid,
sí. Igual que los sub-16 y que los sub-14. Sí. Llevan, me parece que son tres temporadas que los dos equipos de Valladolid, los dos clubes, han decidido foguearles con los de Madrid, que son muchos y buenos. Y bueno, no lo hacen nada mal. Hay veces que quedan en puestos de honor. Lo que pasa es que sabes que ellos nunca pueden ganar esa liga. Al final, cuando ya se deciden los puestos...
Bueno, pero hay dos derbis al año.
No, a veces no, porque están en distintos grupos. No sé si en vuestro caso estáis en un grupo.
Jugamos dos derbis, ida y vuelta, y luego ya jugamos la final de Castilla y León, que decide quién va al Campeonato de España.
Fíjate, solo uno, es como la película, solo los inmortales, solo uno puede ir al Campeonato de España. Y este año creo que lo tienen más fácil los chamizos.
Sí.
Sí. Claro, es que yo ahora estaba pensando mientras respondíais. ¿Estáis en la ciudad con los dos equipos referentes en el rugby nacional y tenéis que buscaros académicamente la vida y os va a pasar como a tantos otros que han tenido que terminar jugando en equipos que a lo mejor deportivamente les da menos, pero que naturalmente tenéis que labraros un futuro porque el rugby de momento no ha sacado de pobre a nadie nacido en este país, a gente muy, muy contada. Sin embargo, me decía Miguel Ángel que en vuestra selección hay chavales que están jugando en equipos de las divisiones inferiores de grandes equipos franceses. Yo no sé si habláis con ellos de estos temas, si ellos lo tienen más fácil, si tienen más posibilidades de terminar viviendo del rugby, si anteponen el rugby a los estudios, Rodrigo, vuestros compañeros franceses.
Yo sé que, aun estando en equipos de Francia, estudian igual. A ver, el sistema estudiantil es diferente, pero aún así siguen estudiando igual. Lo que pasa es que no sé si... Tanto como para vivir de ello, no sé si tampoco pueden llegar o no. No.
Pero más facilidad ya tienen. Pero estando allí tienes ya un poco más de posibilidad, ya te ven, ya tienes... Estás en una cantera de un equipo más importante a poco que aquí en España. Con lo cual más oportunidades sí que llegan a tener, creo yo.
Sí, pero por ejemplo a estas edades, ya el año que viene es cuando se decide si ellos ya... O sea, si les siguen en ese equipo o si tienen que volver. Yo conozco a mucha gente que se ha tenido que jugaba en equipos de fuera y se han tenido que volver a España porque allí ya hay mucho más nivel. Entonces tienen que volver y ya tienen que jugar lo mismo que nosotros. Tienen que estudiar, tienen que coger un equipo que tampoco tiene tanto nivel como tenían antes. Es todo. Si eres, si destacas mucho, sí. Si no, vuelves a España e igual.
Oye, Juan, ¿y a ti no te ha hecho nadie propuestas para ir a jugar, yo qué sé, a Biarritz o a estar Rochelet, como tenéis compañeros, o al Stade Toulousain?
No, todavía no.
En estas concentraciones no hay ningún ojeador que dice, oye, ¿no te interesaría venir con nosotros una temporada y probar o en los Espoir el año que viene?
No, a mí no me han dicho nada. Creo algún compañero mío de la selección igual sí. Me han comentado que sí que le han dicho, pero a mí todavía...
Es que me llama poderosamente la atención que tenéis compañeros que juegan ni más ni menos que en las categorías inferiores de Stade Toulousain, de Biarritz Olympique, de los London Wasps, de Bath, o sea, equipos históricos de la Premier, o del Stade Rochelet, o incluso de Mont-de-Marsan. Entonces, estamos hablando de equipos punterísimos. Vosotros estáis en los punteros de España, pero ellos son los punteros de Europa.
Sí. A ver, el nivel yo creo que le tenemos parecido, pero ellos, al jugar con equipos... Por ejemplo, contra Francia se notaba mucho quién jugaba afuera, porque ellos están acostumbrados a jugar a ese nivel, y a ese nivel de contactos, de físico. Sin embargo, los que jugamos en España, no. Entonces, eso es lo principal.
Bueno, pero nadie os quita la medalla de bronce que habéis conseguido en este europeo. No sé si es vuestra primera medalla internacional en los tres casos, Rodrigo.
La mía, sí.
Sí. Es la primera. Sí. ¿Dónde la habéis guardado? Yo siempre hago esta pregunta.
Yo la tengo colgada en la pared ahora mismo.
¿Colgada en la pared?
Yo también la he colgado.
¿Sí?
Yo creo que la mochila todavía.
Todavía en la mochila. Sí. Esta, porque esta no es de las que dan en cajita de expositor, no es como en los Juegos Olímpicos, no, esos sitios, ¿no?
Con la correcita.
Bueno, pero sí, con inscripción en polaco, imagino.
Sí, bueno.
Que a lo mejor es de alguna tómbola y os la han colado como...
Nunca lo sabremos.
Como tercer clasificado. Y también hago siempre esta pregunta. ¿Vuestras camisetas de internacionales, aquí os las dan o tenéis que devolverlas?
Nos han dado la roja y la amarilla. Sí. Nos han dado las dos, sí.
¿Es así que las,
sí, es así.
¿Las guardáis o las vais a regalar a alguien en especial?
No, guardarla.
Se guardan. Son las primeras.
Sí, está sudada por ti. La tienes, tienes que guardar tú.
Es que es aconsejable guardar la lavada.
Sí, sí, sí. Vale, sí.
¿No? Es que suele ser. Oye, ¿estáis siguiendo el tema del España absoluto con Bélgica, con Rumanía, con...
El culebrón
que como sigan saliendo pasaportes, sí, falsos, termina jugando Suiza.
Termina jugando Portugal, que está en las Naciones de... Termina jugando el Mundial, ¿eh?
O Suiza, sí, o Andorra. Termina jugando.
Es una pena, ¿eh? Lo que se ha descubierto a raíz de ese tristísimo Bélgica-España es la cantidad de, bueno, iba a decirlo, de porquería que hay en esta organización de Rugby Europe. Entonces, bueno, pues ahora los rumanos están implicados, los belgas están implicados, nos quieren tirar a los españoles también mierda en cuanto a que Thibaut Bissensant y Mathieu Belli, que sí estaban implicados, y no tiene nada que ver, han presentado todos sus papeles y es absolutamente ilegal. Bueno, el culebrón sigue, Juan Carlos, parece ser que se reunían el lunes dijeron que no, que el jueves santo, pues ese día de dolor tampoco, se han reunido y lo han aplazado, entonces ahí estamos, esperando.
¿Yo quieres que te dé mi opinión de qué va a pasar?
Me temo lo peor, Juan Carlos.
Mi opinión es, una vez leídas las, o a su vez, opiniones de todo el mundo, cruzar datos, poner a funcionar mi intuición, ¿España va a ir al Mundial como E1?
Ojalá.
España va a ir al Mundial porque lo que no va a hacer World Rugby es repetir un partido.
Está
no
claro.
No quiere sentar ese
coincido
precedente.
Coincido contigo plenamente.
Pero lo que tampoco va a permitir es que Rumanía se clasifique de una forma no ética. Entonces, la mejor forma de no repetir el partido y castigar a Rumanía es conseguir que se clasifique España. Y España se va a meter como E1 en el Mundial, va a jugar ese partido inaugural contra Japón.
¿Sabes cuál es el problema? Que tienes razón en todo, pero que lo mismo hay jugadores que todavía en Japón pueden estar sin jugar. Porque a raíz de los acontecimientos...
Pero eso ya no es problema del World Rugby. Es problema de los jugadores cuando acabó el partido.
La lástima es que si los jugadores no llegan a haber montado aquello que estamos todos radicalmente en contra, seguramente no estaríamos hablando en estos momentos de este asunto.
Yo creo que España va a jugar el Mundial. Es una percepción, ¿eh? Va a jugar el Mundial precisamente por eso. Porque World Rugby no quiere que parezca que el rugby en Europa se le ha ido de las manos.
Que se le ha ido.
Bueno, pues
por culpa de Rugby Europe.
La mejor forma de recuperarlo es poniendo en su sitio a federaciones, no voy a decir corruptas, pero sí que voy a decir no muy moralmente estables, como es la rumana.
Bien dicho.
Rumanía se va a quedar fuera porque, además, la documentación habilita. Y si no habilitara la documentación, hay un belga que ha jugado fuera de reglas. Con lo cual el partido automáticamente se le daría por ganado a España. España ahora mismo tiene el 75% de resoluciones favorables.
Ojalá, es lo que estamos todos esperando, pero luego a mí me da mucho miedo por esa gente, por esos chavales que lo han dado todo y algunos están jugando su carrera profesional absolutamente. ¿Eh?
Ya, pero ahí te digo que...
Ya, no se puede hacer nada.
World Rugby no puede hacer
nada. No se puede hacer nada, ya lo sé.
Absolutamente nada.
Ya lo sé.
Yo es la sensación que tengo, lo que creo que tienen que tomar la decisión ya, porque el tema cada vez...
Cuanto más pase, muchísimo peor, es verdad, Juan Carlos.
Cuanto más días pasan, más especulaciones genera. Y al final, alguna va a terminar salpicando a quien no queremos que salpique.
Coincido plenamente.
Nos van a encontrar un lunar en la espalda que va a tener mala pinta.
Es una pena. Igual Rubí tiene que poner orden, pero ya.
Chicos, que felicidades. Que ahora a ponerse a estudiar como máquinas y que os lo único que os puedo desear, por lo menos Nacho, Rodrigo, lleváis bien el temario, ¿no?
Sí, estamos en ello.
No vais a tener ningún problema sacarme adelante esos exámenes que nos han querido aplazar.
No.
Y además los compañeros os habrán dicho ya por dónde va el examen, seguro.
Sí, un poquito de ayuda. Sí.
Entonces os van a poner el mismo. Es otra percepción que tengo, como lo de España. Yo de aquí puedo salir hoy y me puedo matricular de vidente. Ya verás cómo os puede caer el mismo o muy parecido. Y a ti que vas en primera convocatoria, Juan, pues nada, que lo hagas como sabes. Que no hace falta desearte suerte, estoy convencido.
Muchas gracias.
Miguel Ángel, que este fin de semana hay liga o no hay liga.
Sí, hay liga, sí. Doble duelo vasco, en este caso, vizcaíno vallisoletano. Uh-huh. El Quesos juega en Getxo, y el otro es Guernica, juega aquí en Pepe Rojo contra Salvador.
Bueno, pues eso lo analizaremos y lo ampliaremos el próximo viernes. Gracias a los tres, felicidades y a seguir para adelante, y que lo que decidáis que sea para bien, ¿de acuerdo? Gracias, Miguel Ángel.
A ti, hombre.
A Miriam Alonso, que estuvo en el control, y a ti, que tuviste la deferencia de estar al otro lado de la radio. Llegan las 4 de la tarde, llega la tarde en COPE con Ángel Expósito. Hasta luego.